aquí falta, señores, una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cubanos reaccionan, algunos con alivio y otros con reserva, al aumento salarial anunciado por Díaz-Canel.
México y Cuba buscan fortalecer lazos en el campo de la salud.
El presidente Donald Trump dice que le gustaría encontrarse este fin de semana con el líder norcoreano Kim Jong-un en la zona desmilitarizada.
Sin consenso sobre Venezuela, concluye la Asamblea General de la OEA en Colombia.
Estados Unidos sanciona al hijo de Nicolás Maduro en su empeño por incrementar la presión sobre Venezuela.
El jefe del Comando Sur dice que Venezuela requiere de paciencia estratégica.
El Mercosur y la Unión Europea sellan un pacto con mucho potencial para el futuro de ambos bloques.
Y Felipe VI viaja por primera vez a Panamá como rey de España para el relevo presidencial.
No se descarta un viaje del rey a Cuba para la celebración este año de los 500 años de La Habana.
Y México buscará más negocios con China en la visita a Pekín de su canciller.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 29 de junio. Tenemos el placer de llevarles la información
Ricardo Espinosa
y Luis Covarrubias. La conducción técnica de este noticiero, como todos los sábados, está al mando de nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tapanés Estrella. A las 12:02, iniciamos nuestro recorrido informativo en Cuba.
El incremento de los salarios en Cuba despierta diversas opiniones. También un llamado a la reflexión, según expertos. Ivette Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
Cuba anunció este jueves un incremento salarial en el sector estatal y también de las pensiones a partir del mes de julio. Al respecto, Radio Martí recogió algunas opiniones dentro de la isla, una de ellas la de la periodista independiente Yania Suárez.
Está bien que lo aumenten, pero deben aumentarlo más. Hay una fórmula para calcular el salario según la canasta básica. Esa fórmula existe, ya está inventada. Debería aumentarlo bastante más, el doble o el triple. Que le dé a la gente también para comprarse ropa y para pasar las vacaciones, ¿no? Porque uno no trabaja para comer nada más.
La medida traerá como novedad la contribución especial del sector presupuestado a la seguridad social. Para Mabel Martínez de Cárdenas y Margarita Barcalcer de Artemisa, está muy claro que la nueva directiva devendrá en beneficio.
Muy bueno, muy bueno. Porque mejora el nivel de vida, puedes adquirir más productos. Muchas veces lo hay y no tienes el dinero para comprarlo.
Bueno, para mí representa un gran avance. Podemos adquirir a los alimentos y a los productos que nos dan en la canasta básica, al igual que los mercados. Estamos avanzando.
Sobre el tema, el economista y activista Enix Berrio dijo a Radio Martí.
Es muy posible que todas estas medidas tienen más una función de ir quitando las preocupaciones junto con todos estos discursos de las autoridades, de que están garantizados los productos, de que no va a haber apagones en el verano.
Una subida válida, pero insuficiente.
Para los niveles de necesidad de bienes y servicios que necesita la ciudadanía.
En opinión del economista Enix Berrio, este incremento salarial es solo una medida política.
Hay que tomar medidas en política económica más realistas. Hay que eliminar la dualidad monetaria y cambiaria. Yo creo que también el trabajo por cuenta propia tiene que quitársele las amarras. Creo que estas propuestas de subir un poquito los salarios no representan nada porque son en pesos cubanos devaluados. Creo que es más política que política económica.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades de la prisión Kilo 5 y medio prohibieron a dos artistas visitar al rapero Michael Castillo, conocido como el Osocbo, confinado en ese centro penitenciario de Pinar del Río. Así lo anunció a Radio Martí el productor artístico Michael Matos.
Hace dos días intentamos visitar a Michael Castillo, uno de los muchachos que está preso, uno de los raperos que está preso, porque hizo un concierto en La Madriguera, por cierto, y criticó la ley 349, invitó a otros raperos a que subieran y también hicieron crítica. Dos días después el chico fue preso por una vieja causa de discusión o conflicto con la policía. Intentamos visitarlo en la prisión en Pinar del Río, no nos permitieron entrar, nos dijeron que solo la seguridad del Estado podía autorizar esa visita porque era un caso especial. Entonces son normas que atentan incluso contra la legislación propia de ellos, porque realmente no se prohíbe que amigos visiten a amigos que estén en penitenciaría, ¿no? Entonces, bueno, fuimos yo, Michelle y Sandor, que es el rasta de nuestro grupo, Sandor Pérez, a visitarlo. Habíamos hecho coordinaciones, puesto nuestros nombres en una lista a través de su esposa, de la familia. Cuando llegamos no estaban los nombres, no. Entonces el tío al final sí lo dejaron entrar, cosas que nosotros le llevamos, el tío se las entró, pero nosotros naturalmente no nos tuvimos que regresar sin verlo.
El Osocmo fue arrestado en septiembre de 2018, días después de ofrecer un concierto en el espacio cultural de La Madriguera, en la capital cubana. Allí, junto a otros artistas, se pronunció contra el decreto 349. El 20 de marzo de este año compareció ante el Tribunal Municipal de La Habana Vieja, que lo condenó a un año de cárcel por el supuesto delito de atentado.
De otra parte, una persona murió y otras 49 recibieron heridas, dos de ellas de gravedad, al chocar un autobús de pasajeros y una furgoneta en la localidad cubana de Bauta, a unos 24 kilómetros de La Habana.
Según informó este viernes la televisión en Cuba, el accidente tuvo lugar en la tarde del jueves en el kilómetro 25,5 de la carretera central, cuando un autobús de la empresa estatal Astro, que cubre la ruta entre la ciudad de Pinar del Río y la capital, impactó con la furgoneta.
Tras la colisión, ambos vehículos se salieron de la vía y volcaron sobre la cuneta, precisó el reporte televisivo, que mostró a los vehículos rodeados por un cordón policial, todavía a un costado de la carretera.
Según medios de prensa locales, entre los 47 pasajeros que sufrieron lesiones leves se encuentran cuatro niños, entre ellos un bebé de 6 meses.
Los dos heridos graves son atendidos en el Hospital Calixto García de La Habana.
Los accidentes son la quinta causa de muerte en Cuba, donde en el año 2018 se registraron 10.070 siniestros de tráfico, en los que perdieron la vida 683 personas y 7.730 personas resultaron lesionadas, según datos oficiales. 12:07, gracias por estar con nosotros, como siempre, todos los sábados aquí en el noticiero de Radio Martí.
Vamos a noticias de Venezuela y la 49ª Asamblea General de la OEA culminó poniendo en primera plana la crisis de Venezuela. Los resultados más significativos en este encuentro fue la solicitud por parte de la delegación venezolana para que se implemente la declaración de refugiados y la creación de una tarjeta de identidad regional. Desde Medellín, Colombia, informa Cristina Caicedo Smith.
La 49ª Asamblea de la Organización de los Estados Americanos concluye con la aprobación de la resolución sobre la situación de Venezuela y la crisis de los migrantes, con 20 votos a favor, 8 en contra, 6 abstenciones y 1 ausente. El secretario de la OEA dijo que a pesar de que este es un paso importante para recuperar la democracia en Venezuela, todavía el camino sigue siendo largo. Otro de los sucesos importantes de esta asamblea fue el informe del Grupo de Trabajo para Migrantes Venezolanos, que reseñó lo que considera la crisis más grande en la historia del hemisferio.
4 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Esta es la crisis de migrantes y refugiados más grande que se haya visto en la historia de América Latina y el Caribe, y actualmente es la segunda más grande del mundo, solo superado por Siria.
En una votación histórica, la Organización de Estados Americanos ratificó a Gustavo Tarre como embajador de Venezuela ante la OEA. Esto se dio bajo un tenso ambiente entre las delegaciones.
Muy exitoso para Venezuela y para la Venezuela democrática. Hemos recibido el reconocimiento de la Organización de Estados Americanos, es un proceso que ya se venía dando.
Luego de 3 días con largas jornadas de trabajo para los miembros del organismo, la 50ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos tomará lugar en Bahamas. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Medellín.
Y Estados Unidos sancionó esta semana al hijo del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro. El informe tenemos desde Washington con Tony Cano.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones para el gobierno del presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, apuntando con medidas a su hijo. Maduro, hijo, ha estado involucrado en propaganda y censura, Además, se ha beneficiado de las minas venezolanas y ha presionado a militares para que la ayuda humanitaria no entre al país, apuntó el Tesoro estadounidense. Las nuevas sanciones son el más reciente intento en 6 meses de esfuerzos con medidas contra el mandatario en disputa, cuya reelección es considerada ilegítima por Estados Unidos y la mayoría de los países occidentales. Maduro confía en su hijo Nicolásito y otros cercanos a su régimen autoritario para mantener un dominio absoluto sobre la economía y reprimir al pueblo de Venezuela, dijo el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, en un comunicado. El Tesoro continuará atacando a los familiares cómplices de los miembros del régimen ilegítimo que se benefician de la corrupción de Maduro, agregó Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y reacciones a favor y en contra se han generado en Venezuela luego que los Estados Unidos anunciaran que han impuesto sanciones a 3 funcionarios del gobierno por corrupción. Uno de ellos es Nicolás Maduro Guerra, como hemos reiterado, hijo del mandatario en disputa. Desde Caracas amplía Álvaro Algarra.
La más reciente acción impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está dirigida contra el hijo del actual presidente en disputa del país, Nicolás Maduro Guerra, el exministro de Energía de Venezuela, Luis Mota Domínguez, y el viceministro de Finanzas, Eustiquio José Lugo Gómez. Acto seguido, el canciller del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Arreaza, repudió las sanciones y denunció que su país se encuentra en medio de un ataque por parte de Estados Unidos.
Son medidas además que no están contempladas ni en la Carta de las Naciones Unidas ni en ningún documento ni norma del derecho internacional.
La legisladora María Beatriz Martínez señaló que las sanciones unipersonales a quienes cometen actos de corrupción o actos contrarios a los derechos fundamentales es lo que han solicitado y es lo que aspiran que siga ocurriendo.
Para hacer cada vez más fuerte ese cerco en contra de quienes en este momento están usurpando el poder en Venezuela.
Entre tanto, el fiscal general del país, Tarek William Saab, anunció la captura de 13 personas afectas a la oposición y militares retirados por presuntos delitos de terrorismo, conspiración, homicidio frustrado, traición a la patria, supuestamente liderados por Juan Guaidó, quien es el principal investigado.
A este respecto, el presidente interino del país, Juan Guaidó, rechazó las acusaciones y destacó que lo único que le queda al gobierno de Nicolás Maduro es la persecución a los opositores.
O sea, ya ustedes, la prensa nacional, perdió la cuenta de cuántas veces ha habido reiteradas acusaciones de lo mismo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El comisionado venezolano Iván Simonovic comentó en rueda de prensa en Washington que colabora con las autoridades estadounidenses en diversos casos por los que se investiga al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y su entorno.
Estoy aquí en Washington porque voy a hacer varias reuniones, como las he tenido durante todos estos días, con diferentes representantes del gobierno, del Congreso, del Departamento de Estado y agencias de investigación e inteligencia. Para yo salir de Venezuela fue necesario el apoyo de muchas personas, pero entre esos grupos que me ayudaron es funcionarios activos, funcionarios y militares que no están de acuerdo con lo que está sucediendo en el país. Esos funcionarios se pusieron del lado correcto de la Constitución y entienden que deben trabajar por la libertad de su país. Esos funcionarios me han suministrado mucha información y esa información yo la estoy trayendo acá, a este país, para que de alguna forma potenciar los expedientes que ya existen y si no, abrir investigaciones sobre otros casos que estoy presentando acá.
Simonovic se fugó en mayo pasado de su arresto domiciliario en Caracas, donde cumplía una condena impuesta por su supuesta responsabilidad en las muertes que se produjeron durante el fallido golpe de Estado de 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez.
De otra parte, el almirante Craig Faller, responsable de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que operan en América del Sur y el Caribe, considera que la crisis en Venezuela se encuentra estancada y que desde un punto de vista militar, la situación requiere de una cierta paciencia estratégica. El jefe militar se encuentra estos días de viaje oficial por Sudamérica para fortalecer alianzas y compartir información relacionada con los retos a los que se enfrenta la región, y Venezuela es uno de ellos.
12:14 en los estudios de Radio Martí. Noticias que son relevantes aquí en los Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó hoy a Corea del Sur con expectativas de reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un en la militarizada frontera que separa ambos países para tratar de revitalizar el diálogo sobre desnuclearización.
Antes de llegar a Seúl, cuando se encontraba aún en la cumbre de líderes del G20 en Osaka, Japón, el presidente Trump envió un mensaje por la red social Twitter invitando a Kim a reunirse unos 2 minutos con él durante la visita que tiene prevista para mañana domingo en la zona desmilitarizada que separa ambas Coreas.
Mientras estoy allí, si el líder Kim de Corea del Norte ve esto, yo me reuniría con él en la frontera, en la zona desmilitarizada, solo para estrecharle la mano y decirle hello, hola, escribió en Twitter.
El régimen norcoreano no tardó mucho en responder por boca de su viceministra de Exteriores, Chu Sung-hui, en nota publicada por la agencia estatal norcoreana KCNA. Chu-hui calificó de su propuesta de muy interesante y la consideró positiva para las relaciones bilaterales.
Aunque explicó que Estados Unidos aún no había cursado una invitación oficial para que ambos mandatarios se reúnan en la zona desmilitarizada, se da por hecho que el régimen acepta la proposición y que el encuentro se produciría el domingo.
Por si acaso, Trump dijo que no consideraría un mal gesto el que Kim no se presente.
Nos han contactado muy rápido, quieren ver si podemos hacer algo, y no estamos hablando de una reunión larga. Solo un saludo rápido, indicó el presidente de los Estados Unidos, poco antes de despegar desde Osaka rumbo a Seúl.
Y durante la cumbre del G20, el presidente Donald Trump se reunió con sus pares de Rusia, Vladimir Putin, y de Brasil, Jair Bolsonaro, con quienes discutió la crisis por la que atraviesa Venezuela, entre otros asuntos. Desde Osaka, informa Bricio Segovia.
Las cumbres internacionales son la ocasión perfecta para que los participantes se encuentren para hablar de otros temas fuera de la agenda, y el G20 no fue ninguna excepción. El presidente Donald Trump se reunió con su par ruso Vladimir Putin. Entre los temas que trataron estuvo Venezuela y lo hablaron
con una muy, muy buena relación.
E insistió.
Muchas cosas muy positivas van a salir de esta relación.
Era la tercera reunión formal de ambos mandatarios, pero la primera desde que el fiscal especial al frente de la investigación de la trama rusa publicó sus conclusiones. Preguntado por la prensa, Trump bromeó con Putin sobre las presidenciales estadounidenses del año que viene.
No interfiere en las elecciones, presidente, no interfiera.
Vladimir Putin no fue el único mandatario con el que Donald Trump presumió de mantener una buena relación aquí en el G20. También lo hizo con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con quien también se reunió.
Es un hombre especial que lo está haciendo muy bien y es muy querido por el pueblo de Brasil.
Y los elogios fueron mutuos.
Siempre le he admirado desde las elecciones. Tenemos mucho en común. Me gusta Trump. Ojalá salga reelegido.
Un sentimiento que acabó sellado con esta fotografía compartida por el propio Bolsonaro. Venezuela también estuvo presente en su encuentro y ambos presidentes reiteraron su apoyo al pueblo venezolano sin entrar en detalles. Cuando le preguntaron si la oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó había perdido fuerza, Trump fue conciso.
No, en absoluto. Las cosas llevan tiempo, pero nosotros apoyamos a un grupo de gente concreto.
Bricio Segovia, Voz de América, Osaka.
De otra parte, el enviado de Estados Unidos sobre Irán, Brian Hook, dijo este viernes que Irán ha rechazado la diplomacia demasiadas veces. Michelle Sagué nos amplía.
Un día después de reunirse con diplomáticos europeos, el enviado de Estados Unidos sobre Irán, Brian Hook, dijo el viernes que Teherán ha rechazado la diplomacia demasiadas veces.
Iran has rejected diplomacy too many times.
Él dice que Irán ha rechazado la diplomacia demasiadas veces, que Estados Unidos, por más de un año a nivel presidencial, el secretario de Estado, el asesor de seguridad nacional, ha mostrado que está dispuesto a conversar, pero Irán lo sigue rechazando, así que se han intensificado las sanciones. Estados Unidos se retiró el año pasado de un acuerdo nuclear bajo el cual Irán aceptaba límites a su programa atómico a cambio de alivio de las sanciones económicas. Irán dice que debido a las sanciones estadounidenses no recibe beneficio del acuerdo. El aumento en las tensiones con Irán ha puesto a Estados Unidos en la posición de pedirle a los aliados europeos que hagan a Teherán cumplir con el acuerdo que Washington mismo rechaza. Hablando ante la prensa en Londres, Hook dijo que Estados Unidos había logrado resultados positivos en sus sanciones contra Irán.
We have continued to deepen Iran's diplomatic isolation.
Él dice que Estados Unidos ha continuado profundizando el aislamiento diplomático de Irán e intensificando la presión económica. Dice que está teniendo resultados positivos y que se sienten cómodos con la política exterior que han establecido. Consultado sobre la venta de crudo iraní a Asia, Hook respondió que Estados Unidos sancionará cualquier compra ilícita de petróleo crudo iraní. El gobierno del presidente Trump pretende reducir a cero las ventas de petróleo de Irán para obligar a Teherán a aceptar un acuerdo más amplio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Miami se celebró el primer debate entre los candidatos del Partido Demócrata que aspiran a la Casa Blanca. Tomás Regalado tiene un resumen.
El segundo debate presidencial de los demócratas en dos noches consecutivas presentó a la mayoría de los precandidatos más fuertes de su partido hacia las elecciones presidenciales del 2020. Los 10 candidatos se enfrentaron en horario estelar, subrayando las diferencias en temas como la inmigración, la salud y la economía. El ex vicepresidente Joe Biden, de 76 años, y Bernie Sanders, el senador por el estado de Vermont y ex candidato en los últimos comicios, pidió una revolución política que transforme el sistema privado de atención médica en uno financiado por el gobierno y exigiendo una redistribución de la riqueza. El senador Sanders fue directo en atacar al presidente Donald Trump. Los participantes de la noche del jueves tuvieron la ventaja de haber visto la presentación de los otros 10 precandidatos la noche anterior, que según Nielsen Fast National Data fue visto por más de 15 millones de personas. El debate del miércoles se convirtió en bilingüe en sus primeros minutos y al final, cuando tres de los participantes demostraron sus habilidades de llevar su mensaje en español. El ex representante Beto O'Rourke de Texas fue el primer candidato en llevar su mensaje en español, tratando de aprovechar el marco de la ciudad de Miami, que cuenta con una de las mayores poblaciones de habla hispana de cualquier ciudad estadounidense. O'Rourke cambió de idioma al responder su primera pregunta de la noche sobre si apoyaría una tasa impositiva máxima del 70%.
Cada persona en el éxito de esta economía. Pero si queremos hacer eso, necesitamos incluir cada persona en nuestra democracia.
Por su parte, Cory Booker, el senador por el estado de Nueva Jersey, tuvo oportunidad más tarde cuando se le preguntó qué haría el primer día de su presidencia.
Ha demandado los inmigrantes, es inaceptable, voy a cambiar este.
Julián Castro, el exsecretario de Vivienda durante la administración del expresidente Obama, fue el último candidato demócrata que habló en ambos idiomas.
Y estoy postulando por presidente de los Estados Unidos.
Y a las 12:22 en el noticiero de Radio Martí, en contacto directo a esta hora con la periodista Dina Díaz y lo que ocurre en Nicaragua. ¿Qué tal, Dina?
Buenos días, gracias a los amigos que escuchan el noticiero de Radio y Televisión Martí. La Organización de Estados Americanos, en su 49ª Asamblea General de la OEA, aprobó este viernes una resolución en contra del gobierno de Daniel Ortega. La resolución fue aprobada con 20 votos a favor, 5 votos en contra, 8 abstenciones y una delegación ausente. El inciso 5 de la resolución plantea que el Consejo Permanente de la OEA nombre una comisión y que en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica a la crisis que vive el país. El texto afirma que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, la falta de un acuerdo político y no adelantar las elecciones, constituye una alteración al orden constitucional en los términos de la Carta Democrática Interamericana. Por otro lado, el dictador Ortega envió a la Asamblea Nacional Orteguista una iniciativa de reforma a la ley contra el lavado de activos y financiamiento de terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva para obligar a los contadores, abogados y notarios públicos a rendir un informe ante la Unidad de Análisis Financiero. Con esto, Ortega obligará a los abogados y notarios públicos a informar las actuaciones y acciones sospechosas de todos sus clientes. De esta manera, los abogados informarán sobre operaciones sospechosas de los clientes. En otra información, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano continúa preocupada por el hecho de que la dictadura Ortega Murillo todavía no ha devuelto a las redacciones de las confiscadas 100% noticias y del diario Confidencial sus equipos, además que continúan con las confiscaciones de los diarios El Nuevo Diario y La Prensa, a quienes le tienen retenidos el papel y la tinta en las aduanas locales. En la actualidad, dice la Relatoría, existen más de 60 periodistas independientes que han salido al exilio. Los principales destinos han sido Costa Rica, Estados Unidos, España y México. La garantía de no repetición, de que se vuelva a sufrir este tipo de censura brutal contra los medios, así como ser despojados de los bienes, han visto obligado a que vayan al exilio. Es un clima asfixiante. Existe un control casi absoluto de los medios. Es un gobierno duro con los medios críticos y la situación se mantiene. Así lo denunció la Relatoría y dice que Nicaragua no ha cambiado nada, no solo para los medios y periodistas que no pueden operar en Nicaragua y que están siendo obligados a exiliarse, sino por las decenas de medios controlados por el gobierno, por las empresas amigas, y que el ente regulador de las telecomunicaciones está parcializado a favor del régimen. Para Martín Noticias, les informó Dina Díaz.
...12:25 minutos en el informativo del mediodía de Radio Martí. El histórico acuerdo de asociación estratégica que el Mercosur y la Unión Europea sellaron este viernes crea una de las mayores áreas del libre comercio del mundo, un pacto crucial para el futuro del bloque sudamericano que necesita ampliar su inserción internacional.
El acuerdo alcanzado en Bruselas tras 19 años de complicadas negociaciones llega además en un contexto global de tensiones comerciales protagonizadas por China y Estados Unidos.
Para el Mercosur, bloque creado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, un pacto con los 28 países europeos representa nuevas oportunidades comerciales, con un mercado de 500 millones de consumidores, con un PIB per cápita promedio de 34 mil millones de dólares, y que ya es su segundo socio comercial.
Según datos de la Comisión Europea, en 2018 la Unión Europea exportó bienes a Mercosur por 45 mil millones de euros e importó desde el bloque suramericano 42.600 millones de euros.
La Unión Europea es, por otra parte, el mayor inversor extranjero en el bloque suramericano, un mercado de 260 millones de personas.
De otra parte, la matanza y mutilación de menores define el impacto que el conflicto de Yemen tiene sobre niños y niñas. Desde Nueva York, nos informa Carmen María Rodríguez.
El impacto del conflicto en Yemen también recae sobre menores. La oficina del secretario general ha emitido un informe en que se refleja la situación de los últimos 5 años, calificada como devastadora para niños y niñas en Yemen. A esto se refirió Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la secretaría.
With over 7,500 cases, the most prevalent violations documented by the UN was the killing and maiming of children.
Con más de 7.500 casos, la violación más prevalente que Naciones Unidas ha documentado es la matanza y mutilación de niños. El informe refleja además el alto nivel de reclutamiento y uso de niños soldados. Dujarric añadió que Virginia Gamba, representante especial para niños en conflictos armados, calificó como atroz el sufrimiento de los menores en Yemen. Gamba hizo un llamado porque se realicen negociaciones por la paz. Martin Griffiths, enviado especial del secretario general para Yemen, visitará Rusia a comienzos de julio, así como a los Emiratos Árabes Unidos y el Sultanato de Omán, dentro del marco de los esfuerzos porque se proceda con el proceso de paz para Yemen. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y ahora la actualidad deportiva con Rafael García Toledo.
Los Mets de Nueva York cambiaron el nombre de la calle frente a Citi Field, su estadio, en honor al ex-as Tom Seaver, y anunciaron planes para erigir una estatua del diestro, miembro del Salón de la Fama. Eso fue a hacer fuera del estadio. El equipo anunció que el jueves se cambiaría el nombre de la calle 126 a Seaver Way, en una ceremonia fuera de su estadio de béisbol. La dirección de Citi Field es ahora 41 Seaver Way. Seaver usó el número 41 durante su carrera. En marzo, la familia de Seaver anunció que le habían diagnosticado demencia y se retiraría de la vida pública. Sus hijas, Sara y Ann, asistieron a la ceremonia el jueves. Seaver, de 74 años, ayudó a impulsar a los milagrosos Mets del año 1969. Eso fue un título de serie mundial. Ganó el premio Cy Young esa temporada y lideró la Liga Nacional con 25 victorias. Los Mets retiraron el número 41 de Seaver en el año 1988. El equipo honrará al equipo del campeonato de 1969 este sábado, aunque Seaver no podrá asistir a la ceremonia. Seaver, el novato del año en 1967, fue seleccionado al Juego de Estrella en 12 ocasiones. lideró la liga en ponche 5 veces y ganó 3 premios Cy Young. Terminó su carrera con 311 victorias y 3.640 ponches e ingresó en el Salón de la Fama de Béisbol en el año 1992. Y el gerente general de los Yankees de Nueva York, Brian Cashman, dijo que el bateador Giancarlo Stanton es más probable que regrese en agosto que en julio, luego de una distensión en su rodilla derecha. El jardinero ingresó a la lista de lesionados de 10 días con una distensión en el ligamento cruzado posterior. Eso fue el miércoles, apenas una semana después de regresar de una serie de contratiempos que lo sacaron del juego durante casi 3 meses. Stanton solo ha jugado 9 partidos esta temporada, perdiendo significante tiempo debido a 3 lesiones separadas. Y los Celtics de Boston están contratando a la ex campeona de la NBA femenina y monarca olímpica del año 2008, Carla Lawson. Eso va a ser como asistente de entrenador. Lawson, una analista de ESPN, también ha sido analista de televisión para los Wizards de Washington durante las últimas 3 temporadas y ha contemplado varias oportunidades de entrenamiento en los últimos años antes de aterrizar en Boston. Lawson se une a un grupo cada vez mayor de entrenadoras femeninas en las bancas de la NBA. Eso es esta temporada. Entre ellas, Becky Hammon, de San Antonio, Jenny Busek, de Dallas, y Lindsay Golliet, de Cleveland. Lawson es bien considerada por una carrera como jugadora que incluyó 3 viajes al Final Four con la legendaria entrenadora Pat Summitt en Tennessee y 12 temporadas como armadora de la NBA de femenina. Lawson tiene 38 años, ha estado entrenando los equipos 3 contra 3 del equipo de básquetbol de Estados Unidos que participa en las competencias FIBA y se preparan para los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces será en el año 2020. Ella fue miembro del equipo olímpico de Estados Unidos que ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing en el año 2008. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
...12:32 en los estudios de Radio Martí, amigos. Bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 29 de junio. Se acaba el mes, última edición informativa del mes de junio. Así es, Ricardo. A esta hora les acompañamos en la locución informativa
Ricardo Espinosa
y Luis Covarrubias. En la conducción técnica tenemos a nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tápanes Estrella. Y lo hacemos nuevamente, como siempre, en la segunda media hora. Damos un recorrido por las principales informaciones de Cuba.
La dama de blanco Marieta Martínez fue liberada este viernes tras 48 horas de detención en unidades policiales de la capital cubana. Martínez explicó a Radio Martí lo sucedido durante su arresto.
2 días ahí en los calabozos. Yo salía el miércoles y en la misma esquina de mi casa me coge el represor Arturo Montenegro y me dice que lo acompañara hasta la unidad de Sanja. Y entonces ahí en la unidad de Sanja me tuvo hasta la 1 de la tarde en la parte de los calabozos, pero no dentro del calabozo. Y entonces como a la 1 de la tarde me montó en una patrulla y me trasladó para la unidad de Guanabacoa el mismo miércoles. Estuve desde la 1 hasta las 5 dentro de la patrulla esperando que le dieran orden de dejarme ahí, pero bueno, la puso a la sombra, pero estuve ahí hasta las 5 de la tarde. Entonces me llevaron para dentro del calabozo hasta hoy por la mañana. No me multaron. El único papel que yo firmé es entregando las pertenencias y me las devolvieron bien. Yo le preguntaba que por qué era el arresto y entonces él me decía que habían dado órdenes porque le había llegado una información que yo me iba a presentar el jueves a una reunión de contrarrevolucionarios. Fue la contesta que él me dio. Eso me lo dijo el represor Arturo Montenegro de la Seguridad del Estado. Ahora mismo acabé de llegar.
Vamos con más informaciones. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Zoé Robledo, reafirmó este viernes su compromiso de colaborar en tema de salud con Cuba, tras una reunión de trabajo con el ministro de Salud de esa nación, José Ángel Portal Miranda.
Durante la reunión, los funcionarios compartieron experiencias e intercambiaron puntos de vista respecto a los principales temas de salud que comparten ambos países, especialmente enfocados en la atención primaria, destacó el IMSS en un boletín.
Robledo aseguró que se debe avanzar en la actualización del Memorándum de Entendimiento de Cooperación Técnica entre el Instituto y el Ministerio de Salud Pública cubano.
Esto con el fin de dar vigencia y continuidad a los principales asuntos de la agenda común, como en el caso de México, el tema de la universalidad de los servicios de salud públicos.
Entre tanto, aquí en Miami, el alcalde de Nueva York y precandidato demócrata a la presidencia, Bill de Blasio, se disculpó por haber gritado un eslogan asociado con la Revolución Cubana. Tomás Regalado tiene los detalles.
Durante un evento junto a miembros de la Unión de Empleados del Aeropuerto Internacional de Miami, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, terminó su discurso usando el eslogan acuñado por el guerrillero cubano-argentino Ernesto Che Guevara.
¡Hasta la victoria siempre!
Posteriormente, de Blasio se disculpó en su cuenta de Twitter diciendo que no sabía que la frase que usó estaba asociada con el Che Guevara y no pretendía ofender a nadie que le haya escuchado de esa manera. De Blasio añadió que ciertamente me disculpo por no haber comprendido esa historia.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La comparecencia del ministro de Economía y Planificación de la dictadura, Alejandro Gil Fernández, ha sido el tema de mis comentarios en los últimos días, porque es importante que sus criterios, en casi su totalidad, sean comentados no solamente por la prensa oficial, sino por otras fuentes de pensamiento, no absolutos ni totalitarios como lo es el marxismo. De manera muy elegante, el ministro se refiere a lo que él llama eufemísticamente desvío de recursos, y a lo que yo me referiré por su verdadero nombre, malversación y robo. Y todos ustedes que me escuchan, bien saben que el robo es una institución en el país enraizada a todos los niveles y estratos de la sociedad. Desde el médico que han denunciado enfermeras se llevan los medicamentos de los hospitales para amigos, familiares o para venderlos en el mercado negro. Los carniceros que venden por la izquierda las cuotas de carne de los jubilados que a veces no pueden pagar por los productos. Los médicos que cobran por hacer pruebas dolorosas con anestesia y los que no pueden pagar la anestesia tienen que soportar los dolores e incomodidades. Esta es una denuncia que llegó de Cuba hace unos meses y que yo comenté en uno de estos comentarios míos. El robo a todos los niveles es una de las divisas del hombre nuevo creado a imagen y semejanza de Che Guevara. ¿Con qué moral puede el ministro hablar de desvío de recursos cuando la revolución, desde el principio, se robó todo el patrimonio nacional? La revolución no solo le robó las propiedades y las empresas a los extranjeros, sino que hizo lo mismo con todo cubano que había logrado, con esfuerzo y trabajo honrado, levantar un negocio, una bodega, tener una finca, un restaurante, una quincalla, y todo eso se lo robaron. El robo y el despojo fue la divisa de la revolución. Ese es el ejemplo que el dictador Fidel Castro ha dejado a las generaciones que lo siguieron. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
12:38 minutos. Noticias de América Latina.
La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, concluyó este viernes en Medellín, Colombia, sin un plan claro para aumentar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro, a pesar de que la mayoría de los países miembros reconoció a un representante de la oposición en el organismo hemisférico.
Evidenciando la división sobre Venezuela, la OEA admitió la representación en la Asamblea de un designado por el líder opositor Juan Guaidó hasta que se celebren elecciones en la nación petrolera con 20 votos a favor, incluidos los de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador y Estados Unidos.
Pero hubo 8 votos en contra, 6 abstenciones y una ausente, debido a que varias naciones insulares del Caribe, además de Bolivia, México, Nicaragua y Uruguay, se negaron a reconocer al representante de Guaidó, que participó en la asamblea, lo que impidió alcanzar un consenso en el cuerpo hemisférico de 35 países.
Guaidó calificó como una gran victoria para la causa democrática en Venezuela el escrutinio que llevó a la reincorporación de su representante en el organismo regional.
Siguiendo con el tema de Venezuela, a las 12:39 les contamos que Nicolás Maduro ha afirmado que la negociación en Noruega va a continuar. Jorge Orellana informa.
El gobernante venezolano Nicolás Maduro dijo que la negociación paralizada con la oposición en Noruega va a continuar, pese a nuevas denuncias del régimen sobre un supuesto complot encabezado por el líder del Parlamento, Juan Guaidó, para derrocarlo y asesinarlo. Las palabras de Maduro tienen lugar después de una nueva denuncia del gobierno chavista sobre un fallido de golpe de Estado que contemplaría el asesinato de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores y del presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello. 13 personas fueron arrestadas, incluido un general de la Fuerza Armada, por el presunto complot. Una docena de militares y civiles son buscados por el caso, dijo el gobierno. Nicolás Maduro señaló.
Yo prefiero entonces callar, porque en estos casos quiero que el diálogo continúe. ¿Cómo va a continuar? Eso es lo único que les puedo adelantar. El diálogo con los noruegos sí va a continuar. Y vamos a avanzar en acuerdos verificables, cumplibles, por la paz de Venezuela.
En tanto, el sacerdote y vicario de los medios de la Arquidiócesis de Caracas, Venezuela, Jorger Molina, en declaraciones a Unión Radio, dijo.
Y voy a decir, el gobierno tiene que entender que ellos solos tampoco pueden salir adelante con la magnitud del problema en Venezuela. Entonces, esto es necesario, pues, respetando y llamando a las partes. No tanto para el tema de sentarse a negociar alguna situación concreta, sino para trabajar realmente, porque es que no hay espacio ya ni tiempo para seguir dilatando esto en negociaciones, en diálogo, que lo que hace es seguir oxigenando pues y dándole vida al sistema que está establecido en Venezuela.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Felipe VI viaja este sábado a Panamá por primera vez como rey para asistir a la ceremonia de relevo presidencial en ese país y protagonizar varios actos con motivo de la conmemoración de los 500 años de la fundación de la capital Ciudad de Panamá.
Acompañado por el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, este es el segundo desplazamiento que realiza el rey a Latinoamérica este año. Y también es la segunda vez que acude como jefe del Estado a un acto de toma de posesión de un presidente latinoamericano.
Será este próximo lunes cuando el nuevo presidente panameño, Laurentino Cortizo, recibirá el traspaso de poderes de manos del hasta ahora presidente Juan Carlos Varela.
Según reporta la agencia española de noticias EFE, fuentes diplomáticas no descartan que el rey pueda acudir este año en Latinoamérica a la conmemoración del 500 aniversario de otra ciudad, La Habana.
Justamente a la espera de una decisión al respecto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la visita a Cuba que realizó el pasado mes de noviembre, confió en que su presencia allí fuera el anticipo de un viaje de Estado de los Reyes en 2019, cuando se cumple el quinto centenario de la fundación de la capital cubana.
A las 12:42 les hablamos de las detenciones en la frontera de Estados Unidos con México que han caído hasta 25% en junio. Los funcionarios destacan la labor de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Informa desde Washington, Tony Cano.
Menos inmigrantes trataron de ingresar a Estados Unidos en junio debido a los esfuerzos del gobierno mexicano para detener el flujo de personas que se dirigen hacia el norte desde Centroamérica, informó el viernes el principal funcionario de seguridad fronteriza estadounidense.
These initiatives are making an impact.
El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, dijo que anticipa que la detención de migrantes en la frontera podría disminuir hasta un 25% desde el récord de mayo y reconoció la labor de autoridades de naciones centroamericanas. También destacamos el apoyo que hemos recibido por parte de Honduras, Guatemala y El Salvador, donde fui al menos dos veces para seguir con nuestros esfuerzos contra la delincuencia que opera en la región. Estamos implementando un acuerdo conjunto para atacar organizaciones de tráfico humano en esa nación, en la que se registraron arrestos para desbaratar organizaciones criminales. Elogiamos esa labor y nos estaremos reuniendo con los presidentes y ministros de seguridad de El Salvador, Honduras y Guatemala en Washington para implementar nuevos programas, señaló el funcionario. Los comentarios de McAleenan se produjeron un día después de que el Congreso aprobara 4.000 4.600 millones de dólares para abordar el aumento de migrantes que huyen de la violencia y la pobreza en el Triángulo Norte. Los funcionarios de seguridad fronteriza de Estados Unidos dicen que se han visto abrumados por la cantidad de personas que buscan asilo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
México buscará aumentar su capacidad de exportación a China y atraer inversiones chinas, dijo este sábado el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, antes de una visita a Pekín la próxima semana.
El funcionario habló con periodistas en un video a través de una videollamada desde Osaka, en Japón, donde se realizó la cumbre del G20.
La visita se realiza en momentos en que México ha tenido roces con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por los grandes flujos migratorios en la frontera entre ambos países.
Noticias del Cono Sur a esta hora con el doctor José Caló.
Hecho histórico para el Mercosur. En efecto, se firmó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Luego de 20 años de negociaciones, se estableció un entendimiento para que los dos bloques económicos puedan intercambiar bienes y servicios. La predisposición política del presidente Mauricio Macri, asociada al apoyo sin condicionamientos del presidente Bolsonaro, terminó con una negociación perpetua de 20 años y logró que se firmara un acuerdo histórico entre el Mercosur y la Unión Europea. Este inédito tándem geopolítico entre Argentina y Brasil, que superó antiguos recelos regionales, puso tanta presión en la Unión Europea que finalmente todas las resistencias quedaron superadas. Pero Macri y Bolsonaro no estuvieron solos. Al otro lado del océano, Angela Merkel de Alemania, Pedro Sánchez de España, y finalmente, Emmanuel Macron, de Francia, a pesar de sus resistencias políticas, permitieron a los dos bloques llegar a un acuerdo político que abre un capítulo inédito en las relaciones del Mercosur con la Unión Europea. Para Radio Martí, les habló el doctor José Caló.
12:46 minutos. Están en sintonía con el informativo del mediodía de Radio Martí.
El ministro ruso de Energía, Alexander Novak, dijo este sábado en Osaka, Japón, que Rusia y otros productores de petróleo apoyan una propuesta para prorrogar el acuerdo de recorte de producción mundial de petróleo y que lo mejor sería extender los recortes de producción por 9 meses.
Antes de la reunión de la OPEP y otros productores que se realizará a partir de este lunes y martes en Viena, Novak dijo que cree que la decisión sobre la prórroga está bastante consolidada.
El presidente ruso Vladimir Putin dijo también en Japón que se llegó a un acuerdo con Arabia Saudita para ampliar por 6 o 9 meses el acuerdo para reducir la producción de petróleo tras reunirse en Osaka con el príncipe saudí Mohammed bin Salman.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Rusia y otros productores, una alianza conocida como OPEP+, se reunirá para discutir el acuerdo que implica reducir la producción de petróleo en 1,2 millones de barriles por día.
El pacto que actualmente está en vigencia expira después de este domingo.
En el año 2018 se verificaron 28 millones de nuevos casos de desplazados internos, según informó Celia Jiménez, relatora especial para los derechos humanos de desplazados internos de las Naciones Unidas. Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
Prosigue en Ginebra la sesión del Consejo de Derechos Humanos, donde el Pleno escuchó la presentación del informe de Cecilia Jiménez, relatora especial para los derechos humanos de personas desplazadas internamente. Según la señora Jiménez, a finales del 2018, habían 41 millones de personas desplazadas internamente en sus países debido al conflicto y a la violencia, mientras que solo en el 2018 se verificaron 28 millones de nuevos desplazados. Internos. Según la relatora especial para los desplazados internos, las cifras son alarmantes. Cecilia Jiménez añadió ante el Pleno del Consejo de Derechos Humanos.
Many remain displaced for years or even decades
Muchos permanecen como desplazados durante años e incluso décadas. La tendencia no aparenta haber un reverso debido a los numerosos y continuos conflictos y el efecto del cambio climático. Cecilia Jiménez identificó además las violaciones de los derechos humanos como uno de los causantes del desplazamiento interno. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 12:48 hacemos contacto para hablar de temas de salud también, porque dos muertos y un incendio fuera de control en España han dejado temperaturas récord en Francia. Gran parte de Europa padecía ayer viernes por quinto día consecutivo los estragos de una ola de calor excepcional. Nos amplía la agencia francesa de prensa.
Gran parte de Europa padecía el viernes por quinto día consecutivo los estragos de una ola de calor excepcional por su intensidad y precocidad. En España, en donde las temperaturas superan los 40 grados Celsius, un joven de 17 años que se encontraba trabajando en el campo murió durante la madrugada tras sufrir un golpe de calor. Se suma a un anciano de 93 años que falleció el jueves tras desplomarse cuando caminaba por el centro de Valladolid, al noroeste del país. Además de los riesgos que implica para la salud, la ola de calor aumenta las posibilidades de incendios forestales. En Cataluña, los bomberos luchaban contra un gran siniestro que, según las autoridades regionales, afectaba 6.500 hectáreas. La ola de calor continuará en la mayor parte de España hasta el sábado, y 34 de las 50 provincias se encontraban en alerta por altas temperaturas. Mientras tanto, Francia superó por primera vez el viernes los 45 grados Celsius, un récord absoluto de temperatura, en la localidad sureña de Villevieille. El gobierno extrema las precauciones para evitar una ola de calor similar a la de 2003, cuando murieron 15.000 personas. La ola de calor en Francia se extenderá al menos hasta el inicio de la semana próxima.
Irán mantiene la amenaza de reactivar su programa nuclear, pero rebaja el tono.
Irán mantuvo este viernes una estudiada ambigüedad sobre su amenaza de incumplir el acuerdo de 2015 que limita su programa nuclear, al asegurar que sigue decidido a seguir adelante, pero insistiendo en su disponibilidad de ceder si la Unión Europea le da suficiente apoyo económico para sortear las sanciones de Estados Unidos.
Irán acudió hoy en Viena a un encuentro de expertos y directores políticos de los países que siguen en el tratado nuclear con un doble discurso, el de lanzar amenazas y el de pedir ayuda.
Teherán anunció en mayo que irá incumpliendo progresivamente sus compromisos en respuesta a la creciente presión y sanciones económicas de Estados Unidos, que en 2018 se salió de un acuerdo que negoció durante casi dos años de la mano de China, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania, coordinados por la Unión Europea.
Y aquí en los Estados Unidos, Wall Street cierra su mejor mes, el mes de junio, en décadas. El informe lo tiene Leonardo Bonet.
Wall Street subió el viernes con el S&P 500 y el Dow Jones, cerrando su mejor junio en generaciones. Los tres principales índices del mercado ganaron terreno al cierre del mes, trimestre y primer semestre, periodo en el que Wall Street ha mostrado un importante repunte. El S&P 500 anotó su mejor junio desde 1955. Mientras tanto, el Dow Jones tuvo su mayor alza porcentual desde 1938, al final de la Gran Depresión. Desde inicios de 2019, después de que los inversionistas abandonaron las acciones en medio de temores sobre una desaceleración económica mundial y que llevaron a los mercados bursátiles a hundirse en diciembre, el referencial S&P 500 escaló un 17.3%, su mayor alza en un primer semestre desde 1997. Las acciones financieras lideraron las ganancias en el S&P 500 y en el Dow Jones después de que los mayores bancos de Estados Unidos superaran las pruebas de solvencia de la Reserva Federal. El índice de bancos de S&P ganó un 2.4%. El promedio industrial Dow Jones subió poco más de 73 puntos, el S&P 500 avanzó casi 17 unidades y el Nasdaq aumentó un poco más de 38 puntos. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
A las 12:53, tiempo para hablar de ciencia y salud con la doctora Marisa Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Les saluda su doctora Marisa Fuentes y aquí estamos. Esta vez vamos a hablar de la hormona maestra del estrés. Se llama el cortisol. Es una hormona muy necesaria para estar alertas, para protegernos y para que en los momentos en que enfrentamos un reto nos haga sentir que sí somos capaces de hacerlo y en ocasiones salir airosos. Sin embargo, cuando los niveles de cortisol se disparan, tenemos dos opciones: huir o pelear. Esta hormona se produce en las glándulas suprarrenales ubicadas en la parte superior de cada riñón. Y la pregunta que te voy a hacer hoy, ¿quieres saber cuál es la función regular de esta hormona llamada cortisol en tu cuerpo? Pues mira, tiene efectos positivos y vamos a hablar de ellos primero. Interviene en el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas, o sea que dependiendo de los niveles de cortisol es como tu cuerpo maneja el uso de todo lo que comes. Regula los niveles de inflamación en tu cuerpo, controla la presión arterial, equilibra los niveles de azúcar en sangre, lo que se le llama glucosa en sangre, controla tu ciclo de sueño y de vigilia, eleva la energía para que puedas manejar el estrés, ayuda en el equilibrio de la sal y el agua de tu cuerpo y contribuye con la memoria y la concentración mental. Cuando los niveles de cortisol están balanceados, es fascinante lo bien que el organismo logra funcionar a todos los niveles de sus órganos y sistemas. Sin embargo, cuando esta hormona se eleva, se conoce como hipercortisolismo y produce efectos muy negativos en las funciones de las células de nuestro cuerpo. Ahora bien, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo cuando estamos estresados con ese hipercortisolismo que acabo de mencionar? Cuando el estrés es crónico, los niveles de cortisol se mantienen altos a largo plazo. Esto quiere decir que en ese estado de lucha o pelea interna que adquiere nuestro cuerpo, todos los sistemas que no son indispensables para tu supervivencia están bloqueados. Y esto quiere decir que se afectan, por ejemplo, el sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensas. A mayor nivel de estrés, más vulnerabilidad, provocando que las defensas bajen y esto hace que te enfermes con frecuencia, sobre todo con procesos respiratorios, con virus, con catarros comunes, con alergias, con enfermedades realmente que pueden ser ocasionadas por el sistema de defensas. También nuestro sistema gastrointestinal, el estómago, se afecta. La digestión y la absorción de los alimentos que consume se afectan cuando hay demasiada hormona cortisol en nuestro cuerpo circulando por todo nuestro sistema sanguíneo. Y esto puede ser causa de indigestión, puede ser causa de irritación en el estómago porque se inflama y produce úlceras y también el llamado colon irritable o colitis. También se afecta a nuestro corazón, se afecta a nuestro cerebro, se afecta el metabolismo. Y se afecta a nuestro sistema reproductor. Este cortisol elevado puede ocasionar en que muchas personas, interesantemente, no produzcan las hormonas sexuales que necesitan para reproducir y ser fértiles. Y esto le puede pasar lo mismo al hombre que a la mujer. Ahora bien, ¿cómo se afecta el órgano más grande del cuerpo? ¿Sabes cuál es? La piel. Todo lo que sucede dentro de nuestro cuerpo se refleja por fuera. Así que la piel se afecta con los altos niveles de cortisol y cuando estamos muy estresados porque se produce un envejecimiento prematuro de las células de la piel. El resultado, bueno, pues vas a ver una piel opaca que no tiene luminosidad, una piel que se reseca, incluso puede haber hasta descamación de la piel producido por el estrés. Hasta aquí mi comentario del día de hoy. Es importante aprender, no importa lo que esté pasando en la vida, la mente es la que nos rige. Vamos a tratar de mantener los niveles de cortisol, la maestra del estrés, bajos, porque eso podría ser consecuencia de otras afecciones en nuestros órganos y sistemas. Les saluda su doctora Marisa Fuentes.
Y a las 12:57 minutos en el informativo de Radio Martí, Alejandro Escalona nos presenta algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos.
Que estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana.
Annabelle.
La semana pasada fue Chucky, ahora le toca el turno a Annabelle.
Can I speak to Annabelle?
En Annabelle Comes Home, los investigadores de fenómenos paranormales Ed y Lorraine Warren encierran a la muñeca poseída en la sala de artefactos de su casa. Ofelia es una película ambientada en el siglo XIV en la que Ofelia ocupa un lugar central como la dama de honor de la reina Gertrudis. Hermosa e inteligente, pronto capta la atención del príncipe Hamlet y florece un amor prohibido.
I hope you remember.
La película de suspenso familiar Three Peaks de Jan Saville, que combina los temas de la paternidad, la sospecha y el resentimiento, ha sido calificada de elegante y desconcertante.
Yeah.
Mein liebster Berg 13.
En la cinta, el personaje Aaron ha encontrado a la mujer de su vida, Lia, pero el pequeño hijo de ella, Tristan, todavía se imagina a su madre reconciliándose con su papá. El director británico Danny Boyle estrena Yesterday, una comedia sobre la historia de Jack, un músico británico que se despierta después de un accidente y se encuentra en una vida donde solo él puede recordar la música de The Beatles. Así pues, estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos. Annabelle, también Ophelia, Three Peaks y Yesterday. ¿Eh? Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y con esa nota llegamos al final del noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía. Tuvimos el placer de informarles
Ricardo Espinosa
y Luis Covarrubias. La conducción técnica de este informativo estuvo al mando de nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tapanes Estrella. Gracias por su compañía. Tengan todos ustedes un bonito fin de semana.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martino.